Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo que les va a llevar a ustedes y a nosotros hasta la una de la madrugada. Ya saben que la obligación informativa de esta redacción de deportes es contarles los resultados del día y se los vamos a contar. Pero de aquí a la una y más allá vamos a contarles las historias y los detalles del drama que se vive en las zonas afectadas por la Dana. Para mí por dos motivos. Primero, porque es imposible no empatizar con el sufrimiento de nuestra gente y desentenderse de esta tragedia. Y segundo, porque algo sonará en estas dos horas que ayude a esta gente. Tenemos un teléfono gratuito abierto, que es el 950-6006, 950-6006, para que si hay algo trascendente que contar, lo hagan. Alguien que quiere ayudar o alguien que es víctima y se quiere desahogar, pues aquí estamos para escucharlo, aquí están mis compañeros para escucharles y si lo consideran oportuno, ponerles en antena, como digo, a través del 950-6006. Y luego ya saben que hay varias formas de ayudar, hay muchas afortunadamente, y este es un país que ayuda mucho. La que propone la cadena COPE es a través de Cáritas, lo pueden hacer con un Bizum al número 00089, 00089, a través de Bizum. Bueno, sepan que ha habido un gran debate sobre si esta jornada de fútbol se debía haber jugado. Bueno, más que debate, ha habido unanimidad entre los profesionales de que esta jornada no debería haberse jugado, salvo para la Liga, que ha decidido que se juegue en primera y en segunda división. Ahora les contamos lo que dice la Liga exactamente de por qué se juega. Por cierto, que desde esta redacción se ha llamado a la Liga, como imagino en todas las redacciones de deportes de este país, han llamado a la Liga para que alguien explique, le explique a la gente que no lo entiende, por qué han decidido jugar. La Liga prefiere no ponerse al teléfono, ellos sabrán, pero lo cierto es que tienen su razón para que se juegue primera y segunda. Pero lo dicho, aquí van los resultados, por si han estado interesados o tienen a su equipo pendiente de saber cómo ha quedado. Osasuna 1, Valladolid 0, Girona 4, Leganés 3, Osasuna es cuarto. Ayer ya saben que el Deportivo Alavés ganó 1-0 al Valladolid. En segunda se han jugado estos partidos con estos resultados: Eibar 0, Elche 2, Cartagena 1, Deportivo de la Coruña 5, Sporting de Gijón 2, Cádiz 0, Racing de Santander, el líder, 1, Albacete 1 y Zaragoza 2, Granada 1. Es líder el Racing, le saca 8 puntos al Zaragoza, tiene 30, Zaragoza 22, Sporting 22, Levante 21, Elche 21, Mirandés 21. Un par de asuntos de motor: hay Fórmula 1 en Brasil, el sprint, la carrera del sprint la ha ganado Norris, Sainz ha sido quinto y Alonso ha sido 18º. La clasificación para la pole se ha suspendido por la lluvia, va a ser mañana a las 11:30 de la mañana y la carrera, que iba a ser a las 6, va a ser a las 4:30. La carrera es a las 4:30 de la tarde. Motos en Malasia, el sprint lo ha ganado Jorge Martín, se ha caído Bañalla, el madrileño ha donado su premio a las víctimas de Valencia. Martín le saca 29 puntos al italiano. Si sale de Sepang con 28 puntos con respecto al italiano, será campeón del mundo. La carrera es a las 8 de la mañana. Y en pádel, una de cal y otra de arena. Han ganado las chicas, campeonas. Enhorabuena, felicidades, han ganado a Argentina. Y acabamos de perder en chicos, también contra Argentina, 2-1. Y el campeón de fútbol sala de la final intercontinental ha sido el Palma Futsal, que le ha ganado 4-1 al Magnus Futsal de Brasil. Y ahora, lo realmente importante, que es la vida.
Someone
Tengo aquí a mi derecha al compañero de los servicios informativos, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Para que nos cuente cosas. Está en COPE Valencia, en Valencia, trabajando a destajo de todas las formas que se puede trabajar con la palabra y con las manos. Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y está aquí Pedro Martín, que algo tendrá que decir, aunque ha dicho mucho durante la tarde. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pedro Martín no solo sabe de fútbol, sino sabe de la vida, de la historia de nuestro país y de la geografía de nuestro país y de las cosas que pasan en nuestro país. Por cierto, que luego lo contará Xavi Lasso, mañana va a llover en Valencia. Desgraciadamente va a llover en Valencia y además hay 100%, la EMET localiza entre lo que es las 8 de la mañana y las 6 de la tarde 100% de lluvia. O sea que no sé si esto va a resultar mucho peor para las tareas de la gente que tiene que currar. Bueno, quiero que escuchen a dos entrenadores de fútbol. Los dos son de segunda, los dos son valencianos. Uno es Fran Escribá, entrenador del Granada, valenciano, después de jugar su partido.
Evidentemente yo no me gusta haber jugado, lo tengo clarísimo. Lo dije posiblemente de los primeros, porque creo que no tiene sentido. No tiene sentido, creo que todos sabemos que hay cosas mucho más importantes que esto y cualquier otra, y yo me gustaría estar como está mi familia, en Valencia, ayudando a quitar barro, a ayudar a la gente y demás. Pero bueno, nos han dicho que hay que jugar, pues cumplimos y hemos trabajado, pero evidentemente creo que es un sinsentido, creo que hay que tener un poquito más de respeto por todo lo que está pasando allí en Valencia.
Fran Escribá ha terminado destrozado el partido, destrozado por el esfuerzo que supone dirigir un partido, por supuesto, y luego por la sensación que tiene de haber disputado un partido mientras su familia estaba pensando en otra cosa, y él también. Y este es Paco López, nacido en Silla, en Valencia, entrenador del Cádiz.
Todo el mundo, pero sobre todo los valencianos y la gente que tenemos allí más allegada, yo que soy de Silla, de un pueblo a 2 kilómetros donde ha pasado todo, y tengo gente conocida, pues muy fastidiado, y si por mí hubiese sido, lógicamente, no hubiese jugado. Si yo hubiese sido futbolista ahora mismo, no sé si estaba en condiciones de jugar y de afrontar un partido de fútbol así. Por eso digo que tener que aguantar luego estas cosas, pues me da rabia, es impotencia, porque todo lo que estamos viviendo allí, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está viviendo la gente, que no sé si los que estáis lejos lo podéis imaginar. Mi familia está toda ayudando, yendo andando desde mi pueblo a los pueblos cercanos para ayudar a la gente. O sea, esto, bueno, pues no se puede describir.
Como hemos dicho, hemos llamado a la Liga para pedirles que esta noche explicara a alguien de la Liga, no Javier Tebas, que es el presidente y tendrá otras tareas, alguien explicara, oye, pues mira, le decimos a los aficionados que hemos jugado por esto, porque para buena parte del aficionado al fútbol es incomprensible que se haya jugado al fútbol no solo esta jornada, sino también la Copa del Rey, que se jugó durante la semana cuando había una desgracia permanente en una zona de España. Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano?
¿Qué dice la Liga? ¿Por qué la Liga ha decidido que se juegue la jornada?
Bueno, lo primero que quiere aclarar la Liga es que el no aplazamiento de la jornada no tiene nada que ver con la saturación del calendario, es lo primero que quieren aclarar. Y después, ¿por qué se ha jugado la jornada excepto en la Comunidad Valenciana? Porque la Liga entiende que seguir adelante iba a permitir recaudar una cantidad muy importante de dinero para los damnificados gracias a la campaña que se ha puesto en marcha y la visibilidad que tiene el fútbol y cada partido de la Liga Española. Además, nos cuentan que cuando la situación mejore, la Liga se compromete a hacer un censo y un estudio de los campos de fútbol de los pueblos afectados para ayudar a reconstruirlos.
Nos está escuchando Braulio Vázquez, que es el director deportivo de Osasuna, de este gran Osasuna. Vaya ojo tiene Braulio, que ha colocado Vicente Moreno en la cuarta posición después de la victoria de hoy. Hola, Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y además con una estrecha relación con Valencia, fue director deportivo del Valencia, ojeador del Valencia, su hijo juega en el Valencia, por cierto he visto a tu hijo cooperar hoy en Mestalla como debe ser. No sé, Braulio, si bueno, tu entrenador Vicente Moreno, que creo que está camino de Massanassa, ¿no? Nada más terminar el partido, Braulio.
Sí, Vicente al final no tenía claro si iba a salir después del partido o a primera hora de la mañana, pero se iba seguro y casi me pedía perdón por irse, pero vamos, yo le dije que no tenía sentido que estuviera aquí porque su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba en Valencia.
Entonces, es una de las imágenes de previas a esta jornada, con las lágrimas en los ojos y sintiendo tener que currar porque su cabeza estaba en otro sitio.
Sí, además, los que conocemos a Vicente, es una persona poco dada a expresar sus sentimientos, como me dijo su mujer y algún amigo ha llegado, nunca lo había visto llorar. Imaginaros pues cómo salió el otro día y lo que le costó, porque realmente es una persona que muchas veces le cuesta mucho el expresar sus sentimientos.
Braulio, llevas mucho tiempo en el fútbol. ¿Has entendido que se jugara al fútbol?
Yo es que no, al final yo he estado en Valencia estos últimos días, porque además no pude viajar al partido de Copa, y lo que hemos visto allí es tremendo. No, la cabeza no está para pensar en fútbol. Como bien dijo mi segundo entrenador, Dani Pendín, hoy, no sé, penalti, no penalti, fuera de juego, el equipo está ahora mismo en puestos de Champions, eso es secundario, porque hay gente pues debajo de coches, hay cadáveres, ahora el parking de Bonaire que estoy viendo también, que puede ser un cementerio, pues es tremendo.
O sea, ¿has pasado estos últimos días en Valencia?
Sí, sí. Yo iba a salir a ver a viajar Valencia-Sevilla, teníamos partido en Chiclana, pero no pude salir ni avión ni en los trenes. Es verdad que llegó la alarma, luego la agencia de viajes me dijo que no podía viajar a Sevilla, y me quedé porque además nuestro club ya las primeras de cambio trató de ayudar en la mejor manera posible, tanto al pueblo del míster como a recaudar alimentos, y bueno, nos pusimos en contacto con Valencia, llevamos más de una tonelada de alimentos, hemos abierto una cuenta para ayudar y donar lo que la gente estime oportuno, y bueno, yo como representante del club, obviamente, pues con Valencia tengo una estrecha relación con Valencia, y entre eso y que tengo amigos íntimos que lo están pasando muy mal, pues bueno, tratamos de ayudar de la mejor manera posible.
Creo que la recaudación de hoy del partido era para ayudar al pueblo del míster, ¿no?, de Vicente, a Massanassa.
Sí, así es, de Massanassa, sí. Sí, bueno, el otro día habéis visto, no sé si habéis visto en algunas redes sociales, incluso la residencia de Massanassa le queda a 100 metros de la casa del míster. El míster estaba destrozado y bueno, se ha marchado. Incluso Rubén García también nos ha pedido permiso, también nos ha dicho que no sabe nadie, pero estaba con el míster, me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, míster, si está igual que tú. Y Rubén, casi llorando, se ha ido para Valencia.
Braulio, que la llamada era para dar constancia de que el mundo del fútbol, pues hoy se ha puesto a jugar, pero que no es insensible, ni mucho menos, y que empatiza directamente, y por eso llamamos a gente que tiene mucha relación con Valencia, para que sepan que el mundo del fútbol está hoy casi por imperativo legal dando la cara. Pero de todas formas, enhorabuena, qué gran temporada. Habrá tiempo para hablar del ojo que tienes para elegir entrenadores. Braulio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Hugo, que nos acompaña.
Qué gran tipo. Es uno de los mejores directores deportivos de España y de Europa, y además es un gran tipo que se presentó en la fachada de Mestalla al banco de alimentos con una tonelada de alimentos en una furgoneta con tres trabajadores de Osasuna para descargar él personalmente el material y para estar desde el minuto uno preocupado por la situación aquí en Valencia, como te ha descrito. Me consta que tiene gente muy afectada, él se siente muy valenciano y es una persona que bueno, que es digna de ejemplo y de ensalzar.
Xavi Lasso, los últimos datos has actualizado hace muy poco tiempo, número de fallecidos y también una recomendación o una obligación que se hace para no acudir a determinadas zonas mañana de Valencia a ayudar.
Sí, en estos momentos, Corro, los fallecidos están en torno a los 210 exactamente en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. O sea, 213 en estos momentos los fallecidos por esta Dani. Lo que decías, para mañana la Generalitat Valenciana ha decidido limitar la circulación y tránsito de personas, es decir, que la ciudadanía no podrá transitar ni desplazarse por los municipios de Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Beniparell, Alfafar, Benetúser y Albal.
Quiero que nos acompañes, Hugo, que, como digo, estás trabajando con la palabra y con las manos, porque en las últimas horas has ayudado en lo que has podido para quitar barro, que es de lo que se trata ahora en los pueblos de Valencia, que nos acompaña. Vamos a hacer un recorrido por algunos pueblos muy afectados de Valencia con gente que tiene que ver con el deporte. Por ejemplo, nos está escuchando un jugador del Manises, que tenía partido contra el Getafe de Copa esta semana, que fue aplazado, por supuesto. Se llama Guillén. Hola, Guillén.
Hola, buenas.
Guillén, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Picaña, natal de Picaña. Mi familia vive en Picaña, pero llevo aproximadamente casi un año viviendo en Paiporta con mi pareja.
Hace un par de días, estuvimos hablando 3 días, yo creo que fue el martes o el miércoles, tuve la oportunidad de hablar con tu entrenador, con Santi, y nos dijo, hay dos jugadores que no aparecen, que no están localizables. Uno de ellos eras tú. ¿Las lluvias dónde te pillaron, Guillén?
Por suerte en casa.
¿En casa?
Por suerte en casa, vivo a orillas del barranco. Tenía los coches aparcados en la puerta de casa. Bajé al ver que la gente se sumaba a los balcones, bajé rápido con las llaves de los coches para intentar llevarlos lo más lejos posible. Me dio tiempo a llevarlos lejos, volver, los dos coches, ir a, o sea, llevarme uno, volver a por el otro y volver a casa sin que me llegara el agua aún a desbordar. Y simplemente me refugié en mi piso, que estamos en un cuarto, y lo vimos todo desde aquí, sufriendo muchísimo por todos los amigos, conocidos, vecinos. Veíamos una catástrofe porque teníamos una visión casi 360 desde el balcón y la verdad es que daba mucho miedo ver cómo venía el agua por todos los lados. Yo personalmente en una finca en la que casi todos son ancianos, cada media hora bajaba para ver por dónde iba el nivel del agua para que no alcanzara las viviendas del primer piso, intentando que los vecinos subieran a nuestro piso, no sé, una catástrofe. Y desde el balcón las vistas eran como estar en medio del mar y ver agua pasar por todos los lados, sufriendo por toda la gente que teníamos cerca, porque la verdad era una locura.
Guillén, ¿ahora dónde estás?
Ahora mismo estoy en Paiporta, en casa con mi pareja, pero paso desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en Picaña, con mi familia, con mis amigos, trabajando sin descanso.
O sea, estás currando en Picaña, o sea, levantando, quitando lodo en Picaña y vas a dormir a Paiporta, que son dos pueblos que para el resto de la geografía española la mayoría de la gente no conocía y que se han convertido en zona cero de esta tragedia. ¿Cómo has dejado hoy Picaña?
Pues, por suerte, no la he dejado yo solo. O sea, hay miles y miles y miles y miles de personas trabajando en tanto en Picaña como en Paiporta, una Sofarma, una Sosegaví, Benetuser, Catarroja. Es una barbaridad la gente que llega desde Valencia, Torrent. No te sé decir, o sea, se nos pone la piel de gallina cada vez que vemos pasar por las calles de nuestro pueblo la gente que conocemos, la gente que no conocemos. Es increíble y me parece vergonzoso, lo tengo que decir, que salga hoy el conseller diciendo que mañana se restringen la movilidad de los voluntarios, y todo el mundo sabemos que es porque viene el presidente del gobierno y no quieren altercados.
Guillén, que un abrazo fuerte y que poco a poco, que esto va a durar muchos días, vaya quitándose el barro de esas casas que uno lo ve desde lejos y sabe que va a tardar muchos días en quitarlo. Te mando un abrazo, Guillén.
Gracias, y si me permites, por último, me gustaría decir que a quien le corresponda, me parece una temeridad y una locura el que le pongan fecha a un partido que no tiene sentido que se tenga que jugar. Yo no quiero jugar el partido contra Getafe.
Tienes razón.
Yo tengo a todos mis compañeros de mi equipo trabajando en todos los pueblos. Cuando todos tenemos nuestro trabajo, nosotros no vivimos del fútbol, tenemos nuestro trabajo, somos aficionados, y si tenemos el premio de jugar ese partido, que sea cuando se pueda, no a fecha de que digan quiénes quieren que jueguen.
Tienes razón, que está puesto para la semana que viene y parece que ya va a estar todo resuelto la semana que viene. Y no va a estar resuelto. Ni la cabeza ni lo material.
No va a estar nada resuelto.
Sí, señor. Guillén, aquí queda tu queja y me parece que de eso no se ha hablado todavía y que habrá que hablar. Si esos partidos se deben o no jugar la próxima semana. Guillén, un abrazo. Gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego. Hugo, ¿cómo es esa zona de Picaña, Paiporta, Benetuser, Alfafar?
Bueno, lo has descrito muy muy bien, es la zona cero. La zona cero no se puede concretar en este caso en solo una localidad, solo un municipio, abarca mucho más, abarca Lorta Sud, abarca también la zona de Utiel-Requena, de las comarcas centrales de la provincia. La zona cero es muy amplia, en este caso hablamos de dos localidades, Paiporta con 30.000 habitantes, Picaña con casi 15.000, que han sido devastadas por la caída de la fuerza del agua de la riada que venía del barranco, que les pilló de imprevisto a sus habitantes, a sus ciudadanos, porque ya no llovía desde hacía un rato. Y salieron apresurados a sacar los coches del garaje, que esto es una cosa que se ha hecho aquí toda la vida cuando ha venido una gota fría, y se quedaron mucha gente atrapada ahí dentro. Están totalmente desolados en el pueblo y todos estamos con ellos porque insisto, Paiporta y Picaña son dos lugares donde especialmente la Dana ha golpeado con una fuerza terrible y ahora mismo, junto como decías, Benetúser, Alfafar, Catarroja, Masanasa, Albal, precisamente toda la zona del Horta Sud, que ha decretado el consejero, como te decía Guillem, que a partir de mañana los voluntarios no podrán acceder. Toda esa zona es, sin duda, la más golpeada por esta dana.
Juanjo Casañé es el presidente del Paiporta, como dice, una localidad de unos 27-30.000 habitantes. Hola, Juanjo.
Hola, buenas noches.
Paiporta, desgraciadamente, es el sitio en el que por el momento conocemos ha fallecido más gente, más de 70 personas. Es un pueblo muy pequeño. Primero, Juanjo, te quiero preguntar si estáis todos bien, tu familia... Entiendo que amigos, ¿no?, que alguno te habrá rozado. ¿Estáis bien o cómo estáis?
Sí, la familia estamos todos bien. Bueno, pues lo hemos perdido. Nosotros no lo hemos perdido tu nombre, claro, vivimos cerca del barranco, vamos, en la casa, en la mesa y tal, y se nos ha ido todo hecho, en fin, un desastre. Pero bueno, vamos, a nivel personal de víctimas, pues algunos conocemos, pero es que esto es lo que no son, ¿no? Estamos en un programa deportivo y hablar del deporte con toda la tragedia que estamos padeciendo, pues los hombres, lo que decían y antes que por eso se juega el fútbol sola, que pues que la verdad sí.
Tienes razón, ¿eh?
No tenemos ni campo.
Tienes razón porque ni habíamos caído. O sea, se pataba hacia adelante los partidos de Copa para la semana siguiente, pero ¿cómo se va a jugar la semana siguiente si el drama va a ser el mismo? ¿Tu club cómo está? El campo, me imagino que destruido, ¿no?
El campo está destruido, no tenemos ni un balón. O sea, no tenemos
¿ni un balón?
No tenemos nada. Sí, el campo no existe. Menos mal que se ha quedado lo que son las oficinas, el pie, que ahí es donde están los trofeos, porque el club tiene 102 años de historia.
¿102 años?
Sí, 102 años. Entonces, pues claro, si perdemos también eso, perdemos la historia, pues... Pues apaga y vámonos. Entonces, campo no tenemos. No sé lo que vamos a hacer. Hablé con el conservador Gomar la otra noche, que le iba a preocupar de fútbol, que lo importante, y tiene razón, lo importante ahora es ordenar las vidas, ordenar nuestras casas, nuestras familias y el fútbol, pues la semana que viene, cuando esto esté un poco en su sitio, que no va a estar en mucho tiempo, pues podremos hablar de fútbol, ¿no? Pues a nosotros nos tocará jugar en campos de partir todos los equipos, me imagino, pues uno jugará aquí, entrenará aquí, no lo sé, pero ahora mismo no te sé decir. La semana que viene es cuando vamos a la semana que viene tenemos que entrenar porque tenemos un partido. Con lo cual, pues, es un partido importante, con lo cual, pues no sé, ahora mismo es que no te sé decir cómo lo vamos a hacer y si vamos a jugar partidos fuera de casa, todos ahora, todos seguidos, y no lo sé. Se han brindado, la verdad es que todo el fútbol. La comunidad valenciana se nos ha apoyado y se han brindado a ofrecernos sus campos, vamos, todo, ¿no? Eso sí que le agradecemos, porque además casi todos los clubes estamos muy hermanados. Y por esa parte, pues hombre, siempre es un desastre, ¿no? Te lo digo en serio, esto es un desastre, pero de un alcance que yo no he visto nunca.
Inimaginable.
Juanjo,
hasta ahora, Paiporta, ¿cómo está? ¿Hay luz en el pueblo o no hay luz? ¿Hay alguna zona con luz?
Yo vivo en Picaña, que ¿sí? Es el pueblo que está pegado. Son los pueblos que están muy pegados.
Sí, de donde es Guillén, que Guillén es al revés. Está trabajando por la mañana en Picaña y duerme en Paiporta y tú al revés, ¿no?
No, Guillén ha sido el jugador mío.
Sí.
La temporada pasada.
Sí, pero que tú,
en Picaña,
que tú estás en Picaña, ¿no?
Vivo en Picaña también y nos vemos, vamos, que tengo que estaba en línea hace un momento, ¿no?
Sí,
y
me
he dicho,
sí.
Compañero, digo, déjame en línea con él y charlamos un poco, porque a ver cómo estaba. Pero sí, él vive en Picaña también, Picaña está muy afectada también, ¿eh? Pero bueno, a Picaña, Sedaví, Masanas, El Fafar, todos, el Turo Norte Sur está arrasada completamente. Arrasada, pero arrasada. Esto ha sido un tsunami. Esto ha sido un tsunami, pero de un alcance incalculable. Ahí se metieron 2 metros de agua dentro de casa.
Terrible.
O sea, el garaje todavía está inundado. hemos podido quitar el barro, pero bueno, está la calle llena de coches amontonados, árboles partidos, la vía del tren arrancada, en fin, esto es una cosa que es para verlo.
Juanjo, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Está escuchando a Alesta Frilla, que es de Alfafar. Todo de la gente que estamos hablando está todo muy cerca, y es el responsable del pabellón Suma de Alfafar, que he visto por imágenes. Alfafar, perdona, que tiene un gimnasio, tenía un gimnasio, pádel, piscina. Bueno,
unas instalaciones
buenísimas,
brutales.
Sí, sí. Alex.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Corcano?
Esto que estoy relatando no queda nada, ¿no?
Queda la sala del gimnasio, que está en un primer piso. El resto no queda nada.
¿Cómo está esa zona? A esta hora de la noche, que sabemos que todas están muy parecidas, pero ¿cómo ha sido el día en Alfafar?
Pues bueno, yo creo que todos tenemos la sensación que vivimos en el día de la marmota. Hoy, yo he estado esta mañana por la zona en casa de los padres de una muy buena amiga, acabando de limpiarla, sacar todos los muebles, porque en la zona justo en la que está el polideportivo son la gran mayoría casas de pueblo, casas de uno o dos plantas, y la gente lo ha perdido todo, absolutamente todo, son calles estrechas, da miedo entrar en la zona. Y justamente me ha tocado ir a Catarroja, a cruzado Masanas y a Catarroja a llevarle comida a un muy buen amigo que le hacía falta. Y me he dado cuenta que las sensaciones que vivimos en el mismo día, un día tras otro, que no sabemos en qué día vivimos. De hecho, estaba escuchando, esta tarde me ha saltado una alarma al móvil, resultado del Girona 4 le ha ganado a no sé quién, dicho, que es verdad, si hoy es hay fútbol, es sábado, o sea, no tenía ni idea de que era sábado, ni idea.
O sea, que te da la impresión de que estos días que han pasado no se ha avanzado nada, que no ves que haya la ayuda suficiente como para prosperar de un día para otro, ¿no?
Hoy es el primer día que hemos empezado a ver algo de avances en algunas calles, pero también ha sido el día en el que he pasado por algunas calles en las que he pensado, aquí no se ha podido hacer nada, o sea, deben llevar igual desde el miércoles a primera hora. O sea, hay tantas calles, es tan grande el terreno que hay que limpiar, es que no, la sensación es eso, que estamos todo el día haciendo, limpiando, trabajando, y que llegamos a casa y no hemos hecho nada.
Algo se hace, ¿eh? Aunque no lo notéis, seguro que algo se hace. Seguro que algo se hace. Claro, nos gustaría que fuera de un día para otro todo limpio, pero eso es imposible. O sea, que hay un lodo ahí, un barro y una situación que no se puede arreglar en un día. Alex, entonces el pabellón se ha salvado, la sala de gimnasio nada más, ¿no?
Sí, sí. Mira, nosotros somos un centro deportivo, 10 pistas de pádel, 2 de tenis, un pabellón maravilloso. Entra en la Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana, entrena todos los lunes ahí en nuestra instalación. Un gimnasio, una piscina de 25 metros, una piscina exterior, y lo único que se ha salvado es la sala de spinning y el gimnasio, que están en la parte superior. El resto está todo absolutamente, nos han entrado coches hasta la piscina.
Coches en la piscina, ¿no?
Sí, hay coches en la piscina. La imagen del centro deportivo es dantesca.
Alex, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Escucha a Alex Gomar, que fue compañero de esta redacción y está pasando estos días ayudando. Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú exactamente, de Valencia?
Yo Alfafar, igual, Alfafar.
De Alfafar. Has estado hoy en Alfafar ayudando, ¿no?
Sí, bueno, es que mi casa está aquí, bueno, ayudando, ¿no? Yo es que vivo al pie de todo, del barro, del desastre. Llevamos, pues eso, 4 días sin parar, desde que amanece hasta que anochece.
¿Tu familia?
Una paliza constante.
¿Tu familia qué tal?
Bien, bien, por fortuna todos bien. No tuvimos ninguna, solo pérdidas materiales, todos estamos a salvo, así que por esa parte todo es perfecto.
¿Qué has visto? ¿Qué has visto en el día de hoy? Que se está hablando mucho de lo que se va a encontrar la fuerza de seguridad, los militares, la policía, la Guardia Civil, cuando empiece a desencombrar y a quitarle los coches de los túneles.
Sí, eso es una cosa que preocupa bastante. Aparte de los túneles, los garajes, hay muchos coches ahí, gente que tenía que bajar, que intentó salvar como pudo su coche y que por mala fortuna, porque el agua entró en apenas segundos, en apenas pocos minutos, entró en los garajes. O sea, gente que no le dio tiempo a salir de esa zona, pues se teme lo peor. Se estiman números muy preocupantes y de hecho pues están dando números incluso inferiores de lo que realmente son. O sea, una tragedia.
Como estáis aquí, Hugo y tú, que los dos habéis cogido pues una pala o un cubo para quitar cosas, ¿con qué, Hugo, Alex, con qué se quitan las cosas? ¿Con qué trabajáis para quitar cosas?
Con escobas de jardín principalmente, pero con escobas de domésticas del día a día en el hogar, con palas, porque hay zonas donde no solo es barrer o empujar el barro hacia las alcantarillas o hacia los costados para despejar la calzada, sino que hay, yo le decía a Paco que en Paiporta, por ejemplo, hay zonas donde todavía tú hundes el pie en el barro y el barro te llega por debajo de la rodilla. Entonces ahí necesitas, por ejemplo, una pala. Pero, por ejemplo, también improvisas palas. Yo recuerdo en Aldaya que cogimos entre varios las tapas traseras de los muebles, para que la gente me entienda, de los armarios, por ejemplo, y con eso entre varios, como eran más grandes que las propias escobas, pues podías ponerlo en un ángulo de 45 grados y empujar, arrastrar con más fuerza y mayor cantidad de barro hacia esos costados que te digo, pero vamos, con cualquier cosa que encuentres a mano, porque todo ayuda para limpiar unas zonas que lo decía, por ejemplo, el alcalde de Aldaya, es que hay lugares, Corrochano, que hoy, 5 días después de la tragedia, no han entrado las máquinas. Por ejemplo, para retirar los coches en Aldaya, que están en mitad de las calzadas, amontonados, y que evidentemente impiden el paso de los vehículos, como no entra la maquinaria pesada, como no ha llegado al pueblo todavía la maquinaria pesada para que haga esa labor, algunos han conseguido una Fenwick, una carretilla, y con eso te dan un aviso, cuidado que viene la Fenwick, clavan las dos astas en el coche y las sacan de allí como puede para que pueda seguir trabajando.
¿Y tú, Alex? ¿Con qué se está moviendo la gente?
Aquí estamos esperando a que lleguen ese tipo de máquinas, camiones, máquinas excavadoras, un poco que ayuden a limpiar toda la calle. Es que ahora la calle está llena de escombros, de barro, llevamos 3 días respirando este aire contaminado, todo el suelo lleno de barro, de muebles, de coches siniestrados. Y eso está siendo a base de palas, de escobas, de todo lo que nos están trayendo para ayudar, pero es que lo que realmente necesitamos es esa maquinaria profesional para estas cosas que las personas humanas por nosotros mismos no podemos, por el peso que conllevan, no podemos retirar.
¿Y tú, Alex, estabas allí cuando empezaron las inundaciones? ¿Estabas en el Alfafar?
No, yo estaba en Valencia, estaba trabajando.
¿Y qué te contaron?
Llegué al día siguiente.
¿Qué te contaron en tu casa?
Pues bueno, la que estaba aquí en mi casa era mi madre. ¿Mm? Estaba aquí sola ella. Y nada, pues vio que cómo entraba todo el agua, intentó pues eso, evitar que entrara la mayor cantidad de agua posible, y cuando ya vio que no había manera, pues se tocó subir a los pisos de arriba, la inundación llegó hasta 1,70 m en mi casa, y nada, intentó pues subir lo máximo que pudo, pero es que ya te digo que fue una inundación de segundos.
Todos los muebles, entiendo, de tu casa, inservibles, ¿no?
Sí, todos, toda la planta baja es para hacer completamente nueva.
Pero, o sea, ¿los has sacado a la calle? Y...
Sí, está todas nuestras cosas, todo está en la calle. Álbumes de fotos, todos los recuerdos esos los tenemos en la calle. Y además mi casa tiene un cerco, tiene una valla que la separa de la calle. Toda esa valla está completamente fuera. O sea, mi casa está ahora en la calle, está a pie de calle.
Qué sensación, ¿no, Alex? Qué sensación de tu vida en la calle. Exactamente es así, tu vida en la calle. Alex, te mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, por supuesto, para ti, para tu familia, para tus vecinos. Y Amun, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Un abrazo. Pepe Pla es entrenador del Discóbolo La Torre. La Torre, Hugo, es un barrio muy cercano a Valencia.
Una pedanía, ¿no? De la capital, de Valencia capital, está a salto de pasarela. Es la primera con la que te encuentras en el Puente de la Esperanza. Lo primero que te encuentras cuando cruzas es la torre.
Aquí encontraron, ha sido uno de los momentos más dramáticos de la Dana, encontraron a 7 personas en un garaje, en la torre. Y como digo, Pepe Blas es el entrenador del Discóbolo La Torre. Hola, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Que no sepamos ya.
¿Por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos?
Sí, totalmente. Bueno, pues, yo no vivo La Torre exactamente, pero he pasado durante mucho tiempo y muchas horas en el barrio, en la pedanía, al trabajar ahí en la sección femenina, en el equipo de Nacional, y bueno, pues ya no solo gente trabajadora del club que sigue viviendo en el barrio de la Torre, sino que al final es un barrio tan pequeñito que pasas tantas horas allí que haces mucha amistad con la gente de las tiendas, de los hornos, de la gente que tiene sus plantas bajas, gente trabajadora en el día a día, que al final me siento en la obligación y obviamente como ser humano en el estar allí día tras día. Así que llevamos allí yendo y viniendo durante 4 días consecutivos.
¿Y cómo está la zona? ¿Cómo va progresando?
Bueno, de a poquito. Parece que se ve un poquito más la zona de paso de las carreteras, pero bueno, está muy muy complicado. Esta mañana le decía a un compañero que parecen dos países muy distintos en el momento que cruzas el puente de Valencia a La Torre, y que parece una película de terror. Parece que las bombas hayan invadido
esa zona, ¿no?
Así que está... Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que está muy complicada. Es verdad que de a poquito se ve un poquito más el espacio que recorrer, la carretera, pero hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer aún.
Creo que teníais un campo de césped artificial inaugurado hace 2 o 3 meses.
Nuevo.
Y que evidentemente ha volado, ¿no?
Sí, sí, en junio. De hecho, ese campo se peleó muy mucho porque el club es un club muy humilde, y aparte también es una entidad, el campo es privado, no es del ayuntamiento, y con todo lo que ello conlleva, pues se tuvo que pelear muy mucho para que ese césped se modificara, porque teníamos muchos problemas con él, y una vez lo hemos conseguido, fíjate en que se ha quedado todo. El muro se derrumbó, con ese derrumbe del propio muro acabaron los coches flotando dentro del mismo, y bueno, ayer estuve en esa zona del campo y es terrorífico, es terrorífico. No sé si en algún momento, es verdad que todo esto es secundario, obviamente el tema del deporte y del fútbol, por supuestísimo que sí, y no sé si en algún momento se va a poder mirar hacia adelante en ese sentido.
Reconstruir, sí. Evidentemente que hay muchas prioridades por delante, y que la mirada que hacemos hoy con gente que tiene relación con el deporte es una mirada panorámica sobre lo que está ocurriendo, y de fondo este tema del deporte, que es el menos importante de todos, por supuesto, pero que también tiene su importancia, porque de un barrio es importante todo, y de un barrio es importante también el fútbol y el estadio, y ver que todo está en su sitio, o sea, que todo luce, ¿no? Y aquí, pues, la desgracia se lleva por delante cosas también como esta. Pepe, pues nada, un abrazo muy fuerte para tus futbolistas y para ti, y buen trabajo.
Muchísimas gracias, gracias a todos por el apoyo.
Un abrazo, Pepe. Ayer vi una foto que no sé quién la colgó exactamente, no sé si Hugo, pero estaba Hugo Ballester currando ahí en, creo que ayer, en Aldaya, ¿no?
En Aldaya.
¿No? Junto a Soldado y a Tino Costa. Hola, Tino, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Tino Costa, futbolista argentino, internacional argentino, jugador del Valencia, de mil equipos, hasta mil equipos. Creo que en España también Almería, ¿no, Tino? Estuviste.
Exacto,
en Almería.
Exacto. Sí.
¿Y te quedaste a vivir en Valencia o qué?
Sí, bueno, ahora, bueno, una vez terminada y culminada mi carrera como jugador, decidimos, después de como decías, no mil equipos, pero algunos fueron, y nada, decidimos como prioridad elegir de vivir en Valencia por la calidad de vida, por el trato que me tuvo siempre la gente aquí, porque la verdad es que nos encontramos muy bien a nivel personal, así que nada, ahora viviendo en Valencia sí.
¿Vives Valencia, perdona, Tino, Valencia capital vives?
No, estoy un poco a las afueras de Valencia.
¿Y en la zona en la que tú vives ha sido afectada por las inundaciones o no?
Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, nosotros tuvimos muy tranquilo en ese sentido.
O sea, ¿qué te movió? No sé si, me imagino que conoces a Hugo, sois amigos, fuisteis juntos, os encontrasteis allí, ¿por qué fuiste a ayudar, Tino?
A ver, sí, con Hugo tengo una relación de ya de muchos años, siempre estuvimos en contacto, más allá de que estuve fuera, pero siempre estuvimos en contacto, y bueno, igual con Robert, Soldado, y con Víctor y Miguel, chicos que son amigos míos que hice fuera del fútbol. Y la verdad lo que me mueve generalmente realmente fue un poco el estar ahí, empezar a ver todas esas imágenes y todo lo que había ocurrido. Te nace, creo que eso no es buscar y andar y ver qué hago. Simplemente me nació, y digo, para estar sentado en el sofá y sin hacer nada, creo que me nació eso de ir a ayudar, de dar una mano de cómo se podía. Enseguida lo hablé con los chicos que nombré antes y todos ellos dijeron vamos. Y nada, nació así de un momento para otro.
Ayer estuviste en Aldaya, ¿hoy has estado en La Torre, puede ser?
En realidad ayer hicimos la torre por la mañana, que fue durísimo. Luego por la tarde lo vivimos, volvimos a vivir lo mismo o peor en Aldaya por la tarde. Y hoy yo por la mañana estuve en un polígono también donde tengo dos amigos que también tienen unos bajos, unas naves que también se le inundaron todo, así que ayudando un poco ahí también.
¿Qué ha sido lo más duro, Dino?
Realmente es todo muy duro porque lo que se está viviendo aquí en Valencia realmente es difícil de explicar, porque si bien lo podemos ver por imágenes, por redes sociales y más, creo que el estar ahí y ver realmente lo que está pasando ahí en primera persona es muy difícil, pero a mí, por ejemplo, me impactó mucho en la primera casa que hicimos en la torre. Nos metimos en una casa para ver qué necesitaban y una señora sola tratando de sacar lo que podía de la casa y me cuenta o me pide, por favor, que no le saquemos los juguetes de los niños, que se negaba a tirar los juguetes de los niños, que lo podíamos limpiar. Y a uno que es padre y que sabe lo que significa los juguetes para ellos y más, sinceramente que se me vino el mundo abajo y son momentos que te quedan grabados, ¿no?
¿Y mañana qué? ¿Mañana tienes previsto ir a otro sitio o qué vas a hacer?
A ver, está complicado hoy en día porque, bueno, como lo sabrán, dieron la información de que no se puede entrar, de que hay que...
En algunas zonas no, sí, en algunas zonas no se puede.
Claro, mañana. Que son las zonas más afectadas.
Las que más gente necesita, efectivamente.
Claro. Entonces, se complica y tampoco me gustaría ir ahí y estar... Que me pongan un jefe y que me diga no, tienes que hacer esto o esto. Yo soy más de ir y que de ver que la señora de enfrente necesita, bueno, vamos a ir, ayudémosla. Así que vamos, veremos mañana por la mañana si se puede ir a algún lado y si no, bueno, se irán la semana a seguir ayudando porque claramente que esto va para largo, queda muchísimo y lo que estuvimos y lo que vemos, las cosas que están pasando ahí, creo que queda mucho, mucho trabajo por hacer.
Tino, ¿quieres decirle algo a Hugo, que estuvisteis ayer curando juntos ahí codo con codo?
Ya sabe todo lo que pienso de él, estoy muy orgulloso de poder decir con la boca bien grande que es un amigo, un hermano, y por cosas como esta, él lleva las últimas 48 horas en primera línea de batalla y además ha sido él el que ha tirado siempre del carro. A Aldaya fuimos porque él me mandó un audio que se había hecho viral de Paula, una ciudadana de Aldaya, con Alberto Herrera por la mañana en COPE, desesperada porque no llegaba la ayuda y no se le daba visibilidad. Me lo mandó y me dijo, vamos aquí. Y entonces, para allá que fuimos. Ese es Tino Costa, podría estar hablando de él toda la noche, pero bueno, tampoco es necesario.
Es un orgullo que gente que ha venido de fuera y que ha empatizado tanto con la ciudad, se queda aquí a vivir, pues le nazca de ir a ayudar porque siente como suyo lo que le está pasando a sus vecinos. Así que, Tino, que te agradezco mucho y que gracias en nombre de la gente de Valencia, ¿eh?
No hay de qué. Gracias a ustedes por el pequeño momento y, bueno, aprovecho de agradecerle a Hugo, que también estuvo ahí con nosotros metiéndole mucho al trabajo y a la ayuda con toda la gente.
Un abrazo, Tino, gracias,
Un saludo para todos. Chao.
Bueno, este es un paseo por algunas de las zonas donde está afectando mucho esta dana, en lo material y, por supuesto, en lo personal. Pero lo que se ve de momento es lo material, y lo material es durísimo, como ha relatado esto de los juguetes, o Alex Gomar antes lo de sacar su vida de su casa, que imagínense, pónganse en eso, ¿no? En sacar de tu casa lo que es tu vida y dejarla en la calle, saber que no va a servir para nada, la dureza que imprime eso, rodeado además de saber que el vecino pues ha perdido a alguien o has perdido a un vecino o a un familiar. Hugo, te dejo descansar, por supuesto, y te agradezco mucho la compañía y te damos las gracias por el curro, a ti y a toda la redacción de COPE Valencia.
Agradezco yo, Corro, la compañía que hace la radio en momentos como este. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hugo Ballester, el jefe de deporte de COPE Valencia. A esta hora la cadena COPE tiene que contar más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Adelante, Xavi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches de nuevo. Siguen las labores de búsqueda de desaparecidos en las zonas afectadas de Valencia. La cifra oficial de personas fallecidas a esta hora es de 213, 210 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. La Generalitat Valenciana ha decidido limitar la circulación y tránsito de personas para mañana domingo en 9 de los municipios más afectados por la dana. La ciudadanía no podrá transitar ni desplazarse por los municipios de Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Beniparell, Alfafar, Benetúser y Albal. El principal motivo es que mañana se activa la alerta naranja por lluvia. Se prevé que llueva con intensidad a partir de esta madrugada. Paralelamente a ello, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido la incorporación de 6 ministros a grupos de trabajo a los que ha llamado grupos de respuesta inmediata. Ha sido en una declaración institucional esta tarde.
Anuncio la constitución inmediata de 5 grupos de respuesta inmediata ante la crisis ocasionada por la Dana. Estos grupos de respuesta actuarán por delegación mía y estarán encabezados por diferentes consellers de la Generalitat Valenciana. En cada momento, en cada hora o cada minuto en que los profesionales de la emergencia sigan considerando, los voy a seguir exigiendo. Y espero que el Gobierno de España esté a la altura como hasta ahora ha estado.
Y la verdad es que la ola de voluntarios no para de crecer. Marc ha salido esta mañana desde su casa y ha asegurado que el panorama es desolador.
Hemos venido desde Peñíscola por Valencia y hemos visto la zona de Albal, que está como si hubiera pasado un tsunami. La gente está pidiéndolo por la calle. Me han dicho que hay gente que lleva 2 días sin poder comer. No tienen agua potable, no tienen nada. Nos han parado para que les diéramos cosas como si estuviéramos en el tercer mundo pidiéndonos de todo. Esto es desesperante. Es desesperante.
Y dentro de esas labores de voluntariado, una veintena de personas se recuperan ya de una intoxicación por CO2 de una bomba de agua mientras ayudaban. Mañana domingo, el equipo de COPE seguirá explicando todas las novedades de la tragedia. Cristina López Slichting desde Chiva. Bueno, y un grupo de voluntarios de Paiporta ha protagonizado este emotivo momento que estamos escuchando. Tras muchas horas de trabajo han parado unos instantes para cantar el himno de su comunidad, de su casa, de la comunidad valenciana. Corro.
Ha sido muy emocionante. Quiero que escuchen un sonido de un futbolista. En la tarde de hoy ha hecho un gol con el Girona, ha ganado 4-3 el Girona al Leganés. Miguel Gutiérrez se ha acordado de un amigo que está pendiente, por supuesto, de las riadas que hay en Valencia.
Creo que lo más importante hoy hablar es de lo que está pasando con la Dana. Creo que el partido pasa a segundo plano, ¿no? Y bueno, la camiseta, la primera que he sacado, iba para un amigo mío, Enrique, que su madre está desaparecida. Se la llevó a la corriente y bueno, siguen intentando buscarla, pero bueno, le he dicho que si meto te voy a dedicar a ti, se va a dedicar a toda la gente de Valencia, porque de verdad es una auténtica locura lo que ha pasado y se me pone hasta la piel de gallina de solo recordar.
Están escuchando Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.